Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos esta noche en Hora 20, el análisis a la realidad del gas natural en Colombia. Estaremos hablando de los escenarios de insuficiencia en el abastecimiento, de las causas de un déficit en los próximos años, el rol del gas importado y las consecuencias de la crisis política en Venezuela en medio de los planes de importar gas desde el país, desde el vecino país. Hablaremos también de las soluciones, de la necesidad de aumentar la exploración y explotación de pozos, las salidas a la importación y el papel del gas en la nueva reforma a la Ley de Servicios Públicos. Gracias por estar con nosotros, Luz Estela Murgas, abogada, presidenta de Naturgas. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, a usted y a toda la audiencia y a nuestros panelistas.
También con nosotros Mónica Contreras, presidenta de la transportadora de gas internacional TGI. Mónica, me encanta tenerla con nosotros. Tenemos a Mónica. Tomás González, exministro de Minas y Energía, director del Centro Regional de Estudios de Energía. Los saludo. ¿Ha tenido un día usted de hablar y hablar de estos temas tan importantes para el país?
Así es, Diana. Muy buenas noches. Gracias por la invitación y un saludo a mis compañeros de panel.
También con nosotros Wilson Chinchilla, vicepresidente de distribución de Promigas, ingeniero especialista en ingeniería de gas. Wilson, encantada.
Buenas noches, Diana. Un cordial saludo para todos los oyentes de este importante programa y a todos los panelistas. Muy buenas noches.
Y ahora sí, Mónica, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un gusto estar con toda la audiencia de Hora 20, contigo y con mis compañeros de panel.
El sector de hidrocarburos sigue siendo protagonista. Esta vez ocurre con el gas natural, que llega al 70% de los hogares colombianos, indispensable para la industria, la movilidad, la generación térmica, además de ser considerado el combustible de la transición energética. Y sin embargo, el gas natural enfrenta grandes desafíos. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al 2023, este año, contamos con 6 años y un mes de reservas probadas de gas, una cifra que en 2010 era de 14 años de reservas, con lo cual la caída ha sido del 55%. Según la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, esta cifra se suma a la dada a conocer tanto por el gobierno como por Naturgas, en la que se indica que para el 2025 el país enfrentará un déficit de gas para abastecer la demanda interna. Se calcula que para ese año sería entre 7.5 y 12%, mientras que para el 2026 sería hasta del 30%. Estas noticias traerían de entrada un aumento en la tarifa, la más baja entre todos los servicios públicos, pues Colombia, ante un escenario de insuficiencia de abastecimiento con la producción local, deberá empezar a importar, una acción que no es nueva, pues desde hace 8 años el país lo hace, pero ese gas que llega del exterior se destina principalmente a la generación de energía a través de las plantas térmicas. Ese escenario de importación encarecería el valor de la factura. Según un reciente estudio de Bancolombia, importar gas natural licuado, que después tendrá que ser regasificado, es 4 veces más costoso. Esta noticia se suma a la decisión de Ecopetrol de importar gas de Venezuela con la filial PVDESA. Esta transacción permitiría la llegada de entre 30 a 40 millones de pies cúbicos al día, expandiéndose a los 150 millones a un plazo de 2 años, con un costo menor al internacional, pues sería hasta de $5 el millón de pies cúbicos, mientras que el precio en general llega a ser de 17. Este panorama ha planteado salidas como acelerar proyectos, garantizar subsidios, hacer cambios a la regulación, estudiar 8 propuestas de países distintos para importar, trabajar en el desarrollo de la regasificadora del Pacífico en Buenaventura, contemplar mejoras en infraestructura. De otro lado, se reclama la necesidad de aumentar la exploración de pozos, pues durante el 2023 la actividad exploratoria del gas cayó un 38%, mientras que la actividad de talados en junio tuvo una disminución de 16.9%. Y por el lado de la producción de gas, para mayo representó una caída de 8.4% frente al mismo mes del año anterior. Antes de irnos al tema central, exministro Tomás González, hoy se celebró un seminario entre ANIF y la CRE sobre los 2 años de la política energética del gobierno Petro. ¿Qué balance nos puede hacer de esta jornada? ¿En qué punto estamos frente a la política energética? ¿Cuáles son para usted las conclusiones del encuentro?
Efectivamente, Diana, tuvimos una discusión, creo que muy buena, sobre en qué vamos en política energética. Y desde mi punto de vista, después de oír tantas opiniones, creo que lo que es innegable es que tenemos unos retos nuevos y unos retos que son muy fuertes, especialmente en materia de abastecimiento. Hacia adelante tenemos unas incertidumbres grandes en materia de gas, tenemos unas incertidumbres grandes en materia de energía eléctrica. Y creo que si el país no se mueve rápido a actuar, a tomar decisiones, pues no vamos a poder darle a la gente la tranquilidad que necesita. Por supuesto, esto no es lo único, pero hacia adelante creo.
Sí. Lo escucho, Tomás. Perdimos la voz de Tomás en este momento. Ya volvemos con él. Entremos en materia de gas, entre tanto. ¿En qué punto estamos hoy con el gas natural en Colombia? ¿Estamos ante el escenario de perder la autosuficiencia y por qué? ¿Qué implica que el déficit esté a la vuelta de la esquina? Luz Estela.
Diana, usted hizo un muy buen resumen. Yo concluiría diciendo que se terminan 45 años de autosuficiencia para atender la demanda residencial, comercial, vehicular e industrial. Y en efecto, yo creo que estamos en esta situación por la suma de múltiples factores. La disminución de las reservas, existe una correlación directa entre la perforación de pozos y el incremento de reservas. Y el promedio anual en la última década está alrededor de 39 pozos por año, mientras que en el 2010, como usted lo mencionaba, y en el 2014, perforábamos casi 120 pozos por año. Lo segundo, no se desarrollaron los proyectos de yacimientos no convencionales, que son 10 veces, o el potencial que tenemos es 10 veces las reservas probadas de hoy. Y no se desarrollaron, a pesar de que se estableció la posibilidad de hacer unos proyectos pilotos, no se expidieron las licencias ambientales a tiempo y, por supuesto, el gobierno actual determinó y decidió no desarrollar estos proyectos. Lo tercero es la señal de política pública. Cuando un gobierno señala o decide que no suscribe nuevos contratos para la exploración y producción de hidrocarburos, lo que hace es alejar el interés de nuevas inversiones en un sector en donde las inversiones tienen resultado en el largo plazo. Y quiero adicionar, Diana, la interinidad en la Comisión de Regulación y de Energía y Gas, que claramente ha retrasado la toma de decisiones para poder evitar y garantizar el suministro y abastecimiento de gas, así como cualquier impacto que pueda haber en los precios en los próximos procesos de comercialización.
Señales de política pública, esa era interinidad en la CREC, pero hay un tema que me parece importante que acaba de mencionar Luz Estela. ¿Qué proyectos habríamos podido realizar para no estar en este escenario?
Sin lugar a dudas, los yacimientos no convencionales hubieran evitado que estuviéramos en este escenario. Diana, cuando nosotros aquí mencionamos que hay que priorizar el desarrollo de los hallazgos de gas en áreas continentales y en áreas costa afuera, lo que amerita haber anticipado o advertido que vamos a entrar en déficit a partir del año 2025 no es solo acelerar la ejecución de los proyectos, es trabajar en anticipar los proyectos para poder retomar la autosuficiencia que hoy estamos perdiendo y, por supuesto, llevar bienestar y calidad de vida a los colombianos.
Wilson Chinchilla, una primera aproximación a este escenario en el que estamos de perder la autosuficiencia.
Diana, sí, básicamente hemos llegado a esta situación porque, como lo decía Luz Estela, ha habido una disminución de la actividad exploratoria, ha habido un bajo nivel de reposición de los activos perdón, de las reservas del país. Estamos reponiendo cerca de un tercio de lo que nos consumimos y, adicionalmente, pues como es natural, la declinación de los campos, de los grandes yacimientos que hoy tenemos en Colombia. El panorama que hoy tenemos es que, como usted lo dijo, Diana, para el año 2025 tenemos una situación donde la producción local de gas natural no es suficiente para atender la demanda y las necesidades del país de la energética. En este sentido, es imperativo ya la importación de gas. Ahora bien, esa importación de gas, ¿de dónde puede venir? O puede venir, hay múltiples opciones. Puede venir de Venezuela, como usted lo bien ha mencionado, puede venir de la instalación de plantas de importación de gas en Buenaventura, o puede venir desde cualquier otra planta que se coloque en el Atlántico. Sin embargo, hoy Colombia, la única opción real, pragmática que tiene para sortear la situación de déficit es la planta de importación de SPEC que está ubicada en Cartagena. Es la única opción real que tiene el país y por eso Promigas desde el primer trimestre de este año amplió la capacidad de importación de SPEC a 450 millones de pies cúbicos. Y en el 2027 ampliará esa capacidad de 450 a 530 millones de pies cúbicos. En síntesis, la opción que tiene hoy Colombia para poder sortear esta situación de déficit hasta cuando entren las reservas de offshore es la planta de importación de SPEC. Pero la planta de importación de SPEC no es suficiente para poder sortear esta situación. Se necesitan también desarrollar las obras de infraestructura de transporte de gas. Es prioritario que se apruebe por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas los proyectos y las inversiones relacionadas con la ampliación de capacidad del gasoducto de Barranquilla a Ballena, que va a permitir entonces llevar los excedentes de gas de la costa atlántica hacia el interior del país.
Frente a eso que usted decía, a veces me quedo pensando en esta intención de insistir en la regasificadora del Pacífico en Buenaventura, cuando lo que deberíamos es contemplar la ampliación del sector que usted está planteando.
Mira, Diana, en realidad digamos que para sortear esta situación nosotros necesitamos importar gas y cualquier opción es viable. Uh-huh. Incluso la opción de Venezuela. Nosotros no descartamos, es una opción muy incierta por la situación que usted describió, por la situación política, uh-huh. por la condición técnica del gasoducto de Venezuela. Es bastante incierta esa fuente de abastecimiento. Sin embargo, no hay que descartarla. Ahora bien, la solución va acompañada de infraestructura de importación e infraestructura de transporte. Necesitamos desarrollar las dos. Infraestructura de importación, repito, e infraestructura de transporte. Ahora bien, pero no solamente es desarrollar la infraestructura de la costa atlántica, también se necesita hacer refuerzos en la red de transporte del interior del país. Y en ese sentido, hay una serie de obras que el plan de abastecimiento de gas contempla y que vienen contemplándose desde hace 5 años. Pero este plan de abastecimiento de gas, yo lo decía esta mañana en el seminario de ANIF, se ha vuelto prácticamente un ejercicio académico, porque se definen las obras, pero no se ejecutan, porque las autoridades energéticas, como la UDME, la CREG, no toman las medidas para concretar los proyectos y para que los agentes puedan desarrollar esa infraestructura.
Este anuncio es muy importante porque, digamos, la ampliación de esa planta ubicada en Cartagena y que se ampliará aún más, digamos que nos da la garantía de la importación, pero usted dice no es suficiente. ¿No es suficiente hasta cuándo? ¿Y cuándo se necesitarían las reservas del offshore para no quedar en una situación como la que se está planteando?
Es necesario que las reservas del offshore entren por tardar en el 2029. Y para eso quiero hacer énfasis en algo que decía Luz Estela hace unos minutos. Es prioritario, es necesario que la autoridad ambiental apruebe las licencias ambientales de los proyectos offshore para que los recursos provenientes de Uchuva y KGG se incorporen lo más pronto posible. Y que también se culminen todo ese proceso de consultas con las comunidades. Y estos recursos se necesitan por tardar en el 2029. Y mientras tanto, la importación de gas a través de SPEC va a ayudar muchísimo. Pero cuando digo que no es suficiente es porque al tiempo que se desarrolle o que se amplíe la capacidad de la
importación,
de importación
pues hay
de SPEC,
hay que
se necesita
desarrollar.
desarrollar transporte.
Ok, ya vamos con transporte. ¿Cuáles son las licencias que están pendientes de aprobar, que tienen además todo este proceso demorado?
Se requiere el licenciamiento de Ochúa y se requiere el licenciamiento de los recursos que están ubicados en la costa al frente de Córdoba, que son los yacimientos que llamamos KGG.
Mónica, ¿cómo estamos en el tema de transporte que ya ha mencionado el doctor Chinchilla, las obras de infraestructura en lo que tiene que ver con transporte?
Gracias, Diana. Yo tal vez antes de darle respuesta a esa pregunta concreta, creo que es muy importante también que pongamos en la balanza de lo que puede ser la oferta de gas, el mismo consumo que los productores y especialmente Ecopetrol, que es gran consumidor en las refinerías y campos de petróleo de gas, también tendrá que hacer esfuerzos en cómo hace mucho más eficientes estos procesos para reducir ese consumo y liberar el gas al mercado en general mientras se incorporan nuevas fuentes. Efectivamente, desde el lado de la infraestructura, en el caso de TGI, que es como el corazón realmente de lo que es el transporte en Colombia, conectando todo lo que es en la costa norte del país con el Pacífico colombiano, tenemos que decir que nosotros hace aproximadamente año y medio tomamos la decisión de avanzar con todo lo que fue la bidireccionalidad en nuestra infraestructura y desde ese lado estamos muy preparados. ¿Qué requerimos? Requerimos que en el caso de Promigas, como bien decía Wilson, salga el proyecto que significa la bidireccionalidad desde Barranquilla hasta Barranca, pero estamos listos en todo lo que significa la conexión para lo que es muy relevante y es poder colocar los excedentes que tenga la costa hacia el interior del país, porque Diana, es importante que tengamos claro, y es que si bien estamos hablando de que hay complejidades en lo que significa el suministro del gas, es la región del interior la primera afectada, o sea, donde tenemos el primer déficit es en el interior del país, y es por eso que tenemos que agilizar proyectos de regulación que permitan que todo lo que es la conexión de los dos gasoductos se den de manera rápida y la bidireccionalidad de la que estaba hablando en ese momento Wilson, pues se pueda avanzar. Y la importación siempre será una alternativa. Creo que nosotros tenemos que despolitizar el tema de la importación y también tenemos que ser conscientes que durante mucho tiempo el tema de todo lo que significa confiabilidad del sistema ha sido muy importante en tener listos proyectos de regasificación en el Pacífico colombiano, que hoy muy bien lo decía Tomás en el foro, dos veces se han presentado y dos veces la forma como está saliendo el diseño no los hace bancables y no los hace viables, entendiendo lo que es el riesgo de las comunidades donde se tienen que desarrollar esos proyectos. Creo que desde ahí el gobierno nacional tiene que hacer un esfuerzo en que realmente se flexibilice la forma como está diseñado el proyecto de regasificación para el Pacífico colombiano que tanto requiere el país.
El panorama, Tomás, que tenemos nos indica que estamos en un escenario de escasez antes de lo esperado. Algunos estudios calculaban ese escenario para entre 2027 y 2032, pero se habla de un déficit local del 12% a 2025. ¿Por qué llegamos a este punto? Ya Luz Estela nos ha dado varias explicaciones. ¿Cuáles son las causas también más allá de esas reservas probadas a 6.1 años y de un déficit al 2025?
Pues mire, Diana, yo creo que la primera razón, la fundamental, es que no hemos sido capaces de reemplazar el gas que nos vamos gastando. Esto es como el tanque de gasolina del carro, donde uno para andar va sacando gasolina del tanque y si uno no la repone llega un momento que se empieza a acabar. Y ese es el problema quizá más de fondo que tenemos, es que el país ha seguido manteniendo su consumo de gas y no ha sido capaz de retanquear esas reservas. Desde 2010 hasta hoy, los últimos 15 años, han caído 55% las reservas. Entonces no hemos sido capaces como país. Pero yo a eso, que es un problema de largo plazo, le sumaría unos problemas de más corto plazo que tienen que ver con este gobierno. Y es principalmente la ambivalencia que han tenido frente al tema de los hidrocarburos. ¿Usted se acuerda cómo al inicio del gobierno la ministra de aquel entonces, Irene Vélez, decía que teníamos suficiente gas, que íbamos a parar la exploración? ¿Usted se acuerda, José Antonio Campo, en aquel entonces ministro de Hacienda, decía que no, que eso todavía no era una decisión tomada? ¿Usted más recientemente ve al presidente diciendo que él quisiera que la inversión en el sector fuera cero, pero y al mismo tiempo oye a los ministros de Hacienda y de Minas diciendo que la meta es de producir 1 millón de barriles? ¿Usted ha oído que no se quiere dar nuevas licencias de exploración? Entonces, en un momento en que tenemos todas estas dificultades con el gas, en que el gobierno debería estar haciendo todo lo que esté a su alcance, todo lo que pueda hacer para que se puedan hacer los proyectos lo más rápido posible, ha mandado unas señales ambivalentes que no ayudan, que no ayudan. A eso hay que sumarle también la campaña que se hizo hasta eliminar el fracking o los yacimientos no convencionales, que era un gas que nos estaría sirviendo mucho si se hubiera seguido con su desarrollo. Y es, además, piense, Diana, una decisión que se tomó de la peor manera posible, porque estábamos haciendo una evaluación a ver si tenía, desde el punto de vista técnico, objetivo, si era, había unos riesgos, como lo que nos decían que iba a haber, y simplemente no se dejó terminar esa evaluación, simplemente se dijo no. Y hoy en día creo que ahora que vemos estas dificultades de gas, pues los que más impulsaron la idea de prohibirlo, de acabarlo sin necesidad, sin dejar hacer la evaluación, pues tienen que decirle al país, ahora que tenemos estas dificultades de gas, lo que pasó. Entonces son una sucesión de cosas: dificultad con las reservas, ambivalencia frente a los temas de hidrocarburos, quitarnos la posibilidad de tener unas reservas de gas, y lo que hay al final del día no es que se haya acabado el gas, es que se acabó, se está acabando el gas barato y vamos a tener que reemplazarlo por un gas que es más caro, que es una discusión que todavía no estamos dando, pero que inevitablemente se va a tener que dar.
Diana, si me
Sí, Luz
permites un
Estela,
punto.
adelante, sí.
No, es Mónica. Si me permites
Mica,
un
sí.
punto, a mí me parece súper importante decir que nosotros sí confiamos en que los productores, especialmente Ecopetrol como grande consumidor de este tema, maximice toda la eficiencia en el consumo de gas. Que es fundamental en este momento usar la interconexión, pero hay un tema muy importante desde política de regulación y es que se requiere flexibilizar los momentos de negociación y venta de gas natural, así como la modalidad y los tiempos de inicio, duración y cantidad de gas en los contratos. Y sé que el gobierno colombiano, el ministro lo ha dicho varias veces, está trabajando en sacar un decreto a este respecto, que yo creo que es fundamental porque desde el lado de política pública, en la medida que nosotros tengamos estas flexibilidades y encontremos que realmente sea un mecanismo de corto plazo, pero que nos ayude a pasar este momento, pues creo que es muy relevante y no lo quisiera dejar de lado, porque creo que todos confiamos en que eso tiene que pasar.
¿Por qué no estamos perforando para garantizar autosuficiencia, así sea desde la exploración? El gobierno decidió no firmar nuevos contratos de exploración. ¿Con los contratos ya firmados era suficiente? ¿Suficiente para cuánto tiempo? Poco para entender la dinámica. Luz Estela.
Estas inversiones en el sector de exploración y producción dan resultados en el largo plazo. Los contratos hoy suscritos tienen en etapa exploratoria alrededor de 6 años que terminan extendiéndose por problemas sociales, demoras en el licenciamiento ambiental, orden público casi a 9 años. Y cuando tú descubres, entras en un periodo de evaluación, Diana, del tamaño y el área en el que está esparcido dicho descubrimiento, eso te tarda otros 3 años y luego entra en el periodo de producción que es de 20 a 30 años de acuerdo con el año en que se haya suscrito el contrato. Entonces, lo primero es que para poder incrementar la actividad exploratoria deben de haber incentivos, incentivos económicos, pero también incentivos contractuales. Nosotros hemos señalado que los compromisos para incrementar actividad exploratoria, en algunos casos son muy onerosos. Porque para darle un ejemplo, Diana, se exige que un pozo exploratorio cueste X cantidad de millones de dólares, sin reconocer cualquier eficiencia que pueda hacer el operador para la perforación del pozo, que le libere recursos adicionales para incrementar la actividad. Hemos señalado también que los derechos económicos de los contratos son onerosos y que deberían reconsiderarse inclusive teniendo en cuenta todos estos temas relacionados con los precios. Entonces, si no tenemos mayor flexibilidad y un cúmulo de incentivos económicos que permitan apalancar la inversión, esto es en mayor perforación de pozos, va a ser muy difícil que los operadores perforen más pozos de los obligados a hacer por el contrato. Aquí en esta industria se necesitan perforar voluntariamente mucho más pozos de los comprometidos para poder encontrar. Los inversionistas asumen el 100% del riesgo y por supuesto los costos de la operación en tierra son significativamente menores que los costos de la operación en el mar. Entonces, se necesitan señales de política pública y ajustes contractuales que puedan dinamizar la actividad exploratoria. Yo quisiera decirle, Diana, que con el informe de reservas y recursos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos anunció algunas medidas. Entre ellas, la que quisiera destacar es la conformación de un comité interinstitucional en el que participaría la ANLA, Ministerio de Ambiente, Ministerio del Interior, Defensa, Minas, las agencias CREC, ANH, y nos invitaban a tres gremios, ACP, Campetrol y Naturgas. Eso se anunció en mayo, han pasado dos meses y no hemos tenido la primera reunión de ese comité interinstitucional, que lo que busca es hacer seguimiento uno a uno a los proyectos estratégicos para destrabar los cuellos de botella. Puede ser una muy buena herramienta, pero si no la empezamos a aplicar ante una situación como la que tenemos y seguimos retrasando tomas de decisiones, por supuesto, lo que vamos a hacer es a incrementar el momento de la escasez en el que nos encontramos. Haciendo referencia a lo que mencionó Mónica, yo quisiera hacerles un balance. Hemos advertido desde el año pasado y hemos anunciado a través de un plan integral de seguridad energética que había que priorizar el desarrollo de los hallazgos de gas, pero que también había que habilitar las fuentes externas para garantizar seguridad energética. Y se lo dimos a conocer al Ministerio de Minas, se lo dimos a conocer a la Comisión de Regulación. También tuve la oportunidad de hablar con el presidente Gustavo Petro sobre la coyuntura de abastecimiento y le quiero hacer un balance de qué medidas se han adoptado.
Dígame.
Hablábamos del estudio del plan de abastecimiento de gas. Diana, la UTME expidió un estudio técnico para el plan de abastecimiento de gas y a la fecha el plan de abastecimiento de gas no ha sido adoptado por el Ministerio de Minas y Energía. Ese estudio contiene e identifica proyectos de infraestructura, muchos proyectos de infraestructura sin priorizarlos, y uno esperaría que en la resolución que adopte ese estudio y ese plan se prioricen los proyectos estratégicos para garantizar el suministro. El ministro ha señalado que se expidió una resolución que permite evacuar gas en los llanos orientales. Eso fue una resolución expedida en diciembre. Y de ahí en adelante, Diana, no hemos tenido la adopción en firme de las resoluciones de la CREC e inclusive del decreto, del borrador del decreto que comenta Mónica, que nos permitan solventar por lo menos en el actual proceso de comercialización de gas que se hace una vez al año en este periodo, las reglas que nos permitan mitigar el alza de los precios. Las reglas de comercialización vigentes fueron diseñadas para un mercado de abundancia de gas y hoy nos encontramos frente a un mercado de escasez que amerita que se ajusten para mitigar el impacto en los precios. Y a la fecha esas reglas no están en firme. El periodo de negociaciones inicia el 21 de agosto y si de aquí a ese tiempo esas reglas no son adoptadas, pues va a ser muy difícil mitigar los impactos que se puedan generar.
Hoy se hablaba un poco, y no sé quién me pueda responder esto, según ACP la meta de perforación de este año no se va a cumplir, la meta era de 40 y a junio van 11 pozos solamente. ¿Por qué se está dando esa baja perforación? ¿Por qué no hay más talados activados buscando y sacando el gas que tenemos?
También desde el punto de vista de petróleo, Diana, y aquí voy a adentrarme más por mi experiencia que por el tema que nos compete. Resulta que también la industria petrolera tiene algunas cargas fiscales adicionales que han retrotraído la inversión. Lo es, por ejemplo, la sobretasa del impuesto de la renta del 15% adicional de la tarifa corporativa que pagan todas las sociedades en Colombia, que se originó en la última reforma tributaria. Pero también ese sector ha encontrado que en sus operaciones se enfrenta frente a conflictividad social, problemas de orden públicos, han tenido constantes bloqueos, adicional, por supuesto, a las demoras en la expedición de las licencias ambientales. Eso retrasa la actividad exploratoria, eso frena el dinamismo de la perforación de los pozos, y es por eso que los resultados que hoy tenemos están alrededor de 11 pozos exploratorios. Quiero insistir que en el periodo 2010-2014 el promedio de pozos por año eran 120 pozos por año. Hoy en día el promedio de la última década son 39. Así va a ser imposible revertir la situación en la que estamos actualmente. Y si más allá no logramos anticipar las actividades exploratorias y la construcción de la infraestructura necesaria que necesitan los proyectos costa afuera, es muy difícil que retomemos la autosuficiencia en los tiempos que mencionaba Wilson hace un momento.
Voy a hacer una pausa, ya vuelvo con ustedes.
Escuchas Hora 20.
Volvemos en Hora 20 y hoy estamos hablando de el gas en Colombia, el gas que necesitamos importar, los recursos que necesitamos garantizarnos para poder tener la autosuficiencia. Y estamos con los expertos en este tema, Luz Estela Murgas, Mónica Contreras, Tomás González, Wilson Chinchilla. Miremos el escenario de la importación de gas. ¿Cómo se pueden habilitar las fuentes externas de suministro de gas? ¿Qué tanto gas tenemos que importar ante el escenario en el que se pierde la autosuficiencia? Ya Wilson más o menos nos decía que ya hay garantizados por parte de Promigas la entrada de, entiendo, 450 millones de dólares y una amplificación a 530 en gas.
Sí, okay. Diana, 450
¿Eso cuánto
millones?
Significa en términos de, y por cuánto tiempo dura? Digamos, usted me decía 2029. Esa importación hoy, digamos, no se está haciendo, sino que se va a hacer. ¿Y eso tiene un efecto sobre la tarifa o todavía no?
Diana, la infraestructura que ha construido Promigas viene desde el 2016. Y esa infraestructura se ha usado para importar gas para los generadores térmicos en la costa atlántica. No obstante eso, Promigas ha decidido ampliar esa terminal de importación que hoy está, que hasta principios de año estaba en 400 millones, la ha llevado en abril de este año a 450 millones de pies cúbicos día y en el 2027 aumentará a 530 millones de pies cúbicos día.
Exacto.
Es importante aclarar aquí que de esos 530 millones de pies cúbicos día que se pudieran importar, 400 corresponden a los generadores térmicos. Y, es decir, para el sector eléctrico. Y los 130 restantes quedarían para atender la demanda de los distribuidores comercializadores del país. Entonces, habría disponible 130 millones de pies cúbicos día, descontando los 400 millones para el sector eléctrico. 130 millones, que con eso, digamos, se pudiera sortear el déficit que puede tener el país el año entrante, el 2026, algo del 2027. De todas maneras, Diana, es importante recalcar una vez más lo que dije al principio del programa. No basta con tener la capacidad de regasificación ampliada. Es necesario flexibilizar el marco regulatorio de comercialización de gas. Así hoy la planta de importación pueda traer las cantidades que he mencionado, la regulación actual no permitiría comercializar gas en el país, el gas importado. ¿Por qué razón? porque cuando se compra gas en el exterior, bien sea en los Estados Unidos o en el mercado europeo, donde sea, estos precios vienen indexados con, valga la redundancia, indexadores o bien del mercado americano o bien del mercado europeo. La regulación actual de Colombia no permite esa indexación de los precios del gas referenciándose a indexadores internacionales. Entonces, por lo tanto, habría que hacer un ajuste regulatorio, porque de lo contrario no sería factible, así la capacidad de regasificación esté disponible, no sería factible la comercialización de ese gas. Nadie va a importar gas si no le permite la regulación trasladar esos precios internacionales al mercado nacional. Es importante también flexibilizar los contratos, lo que hablaban Luz Estela y Mónica. Hoy las reglas de comercialización de gas, no solamente el local, sino el importado, son bastante engorrosas, son bastante inflexibles. En Colombia solo se permite comercializar y comprar gas en una ventana de un mes que define la CREC. Si uno quiere comprar gas en abril, gas en enero, no se puede. Tiene que estar en el proceso regulatorio. Por lo tanto, hay que flexibilizar eso, porque como decía Luz Estela, tenemos un reglamento de comercialización de gas basado en la abundancia y no en la escasez. Por lo tanto, hay que ajustarlo a las condiciones internacionales. Por ejemplo, la CREC define qué tipos de contratos se permiten en Colombia entre el productor de gas y el distribuidor de gas. En el mercado internacional no van a aceptar los contratos definidos regulatoriamente por la CREC, allá son otro tipo de contratos. Por lo tanto, es necesario que la CREC expida prontamente esos ajustes regulatorios que permitan la comercialización de gas importado.
Muy bien. ¿Cuáles son las alternativas de importación si no es Venezuela? El país está en una crisis política y esto ya le preocupa a los ministros en Colombia. Ricardo Bonilla hablaba de los planes de Ecopetrol de traer gas a través del gasoducto Antonio Ricaurte, pero se está alejando esa posibilidad. ¿Qué pasa si no contamos con esa alternativa?
Diana, yo lo que creo es que, digamos, no solamente está la opción de Venezuela, está SPEC, como decía, pero también hay otras iniciativas que todavía no se han concretado, pero hay iniciativas también privadas de ubicación de plantas de importación de gas natural licuado, de GNL, en gran escala y también en pequeña escala. Esperamos, pues, que esas iniciativas puedan concretarse en el corto, mediano plazo. Y definitivamente, Diana, aquí el punto clave es recuperar la autosuficiencia.
Sí.
Y la autosuficiencia es clave, y hay que dar un giro en la política energética y regulatoria del país para poder incorporar nueva oferta de gas. Es clave que entren los yacimientos y los recursos costa afuera, de Uchuva y de KGG, y esto es necesario que entren por tardar el 2029. Estos recursos, si logran entrar en el 2029, aliviarían tremendamente la situación de estrechez que estamos viviendo el país. Pero como te decía, SPEC es la única opción real hoy, más cualquier otra iniciativa de plantas de micro LNG o grandes plantas de LNG, pero esas toman un tiempo.
Tomás, usted ha dicho que la nueva infraestructura llevará a tener un gas entonces más caro. Usted ha hablado de inversiones por 2.000 millones. ¿Tiene hoy el gobierno la capacidad y el interés para desarrollar este tipo de proyectos, para poder recuperar esa soberanía plena?
Como está pensado esto, Diana, es que las obras que no se hagan directamente por parte de los agentes se tienen que adoptar. Digamos, el plan de abastecimiento de gas lo que dice es: recomendamos que estas obras se hagan porque son necesarias para asegurar el suministro hacia el futuro. Y lo que debería seguir es que esas obras, si no hay ningún particular que las haga, es que se llame para una convocatoria pública. En ningún momento se está pidiendo que sea el gobierno el que financie las obras, sino que se asegure que sean adoptadas, como lo han dicho otros de los panelistas, para que las obras estén y estén a tiempo. ¿De dónde salen esos valores? Si uno mira el plan que presentó el gobierno, este plan de gas, hay dos tipos de obras. Una son todas las que tienen que ver con la red de transporte actual, y otras, pues, las expansiones, y otras tienen que ver con la estructura de importación de gas. Cuando uno suma, dicho en palabras del gobierno, eso pueden ser unos 2 mil millones de dólares mal contados. Estas obras tendrían que ser asumidas por la demanda, por quienes consumen el gas, por quienes se van a beneficiar de esas obras, lo cual sería una presión adicional a la tarifa. Entonces, cuando usted se sienta al panorama del gas frente a lo que tenemos hoy, va a tener que estar expuesto a un gas que va a ser más caro, porque es un gas que vamos a tener que importarlo, sacarla de fuentes que sean más caras, muy seguramente, ya sea el offshore o ya sean ese gas importado al que estábamos hablando. Y en adición a eso, va a haber que sumarle la infraestructura que tengamos que hacer para que el gas pueda llegar a donde tiene que llegar, los puntos de consumo. Entonces, el panorama en términos de precios es difícil para el gas. Y esa es la discusión que no se ha querido dar. Si usted oye, por ejemplo, las declaraciones del gobierno, del mismo presidente de Ecopetrol, él se ha enfocado mucho en las cantidades, pero reconoce que hay unas conversaciones difíciles de precio, que son difíciles de dar, por supuesto, que son las que tenemos que enfrentar ahora y que tienen que ver con todo lo que hemos estado hablando. Aquí no solo es tener la infraestructura y no solo es saber cómo se pueden pagar o quién va a tener que pagar esas mayores tarifas, sino que tienen que estar las reglas para poder comprar y vender ese gas como se necesita. Entonces, fíjense que esto no es tan sencillo como importamos gas y ya, sino que tienen que pasar un montón de cosas simultáneamente y en los momentos correctos para que esto pueda ser una realidad. Y ahí es donde creo que el sector lo que le dice al gobierno, el mensaje que le está dando sistemáticamente al gobierno es, denos la claridad y la tranquilidad de que lo que tiene que pasar va a ocurrir y va a ocurrir a tiempo.
Luz Estela, Mónica, el impacto social del gas. Hablemos de esa cobertura, Luz Estela, el precio del servicio al público, lo que implica en la transición. Hablemos de lo que es pensar en un escenario de pobreza energética, para que la gente entienda cuántas personas hoy en Colombia dependen del gas.
Diana, el gas es sin lugar a dudas un vehículo para reducir pobreza energética y también para acelerar la transición. En lo que tiene que ver con pobreza, hemos tenido una historia exitosa en materia de cobertura. Tal vez un ejemplo en la región y en el mundo, hoy en día el 70% de los colombianos tienen gas en sus casas, alrededor de 36 millones de colombianos. Hemos en los últimos 20 años, inclusive desde la expedición de la Ley de Servicios Públicos, pasado de tener 700 mil usuarios a casi 12 millones de usuarios, el 85% de ellos ubicados en los estratos 1, 2 y 3. Y usted acaba de señalar, Diana, algo en relación con el costo del servicio público. Gracias a que hemos sido autosuficientes en gas natural para la demanda esencial e industrial, hemos podido entregar el servicio público domiciliario más económico de todos. Según las cifras del Departamento Nacional de Planeación, el servicio de gas representa menos del 1% del costo total de la canasta de consumo de un hogar pobre. El estrato 1 y 2, para darle una idea, Diana, paga promedio mensual alrededor de 10 mil a 12 mil pesos. Entonces, esa condición de ser un servicio público económico, adicional a las condiciones relacionadas con el impacto ambiental, y es que el gas natural es un recurso de bajas emisiones comparado con combustibles tradicionales, también hacen que sea clave para garantizar seguridad energética mientras que transitamos a las energías renovables. Porque frente a la intermitencia del sol y del viento, el gas es un recurso que puede mantener confiabilidad y continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica. Y para ir más allá de estas condiciones particulares del gas, Diana, también es importante para descarbonizar de manera muy rápida sectores como el sector transporte, sustituir el uso del diésel y del gas y de la gasolina por gas natural, mientras que la infraestructura eléctrica y los costos de adquisición de los vehículos eléctricos es asequible. También es fundamental para descarbonizar la industria. Hoy en día, la industria sigue utilizando el 27% del energético que utiliza es carbón, y hacer una sustitución de carbón a gas va a ser fundamental para poder cumplir los compromisos frente al cambio climático. Y no es menor el impacto que tiene en seguridad alimentaria. Colombia hoy importa el 70% de sus fertilizantes de países como Rusia y Estados Unidos, que son grandes productores de gas, porque el gas es uno de los insumos para producir uno. Si fuésemos capaces de desarrollar anticipadamente el potencial que tenemos costa afuera, pudiésemos ser autosuficientes en la producción de urea, ahí sí luchar contra el hambre abaratando los alimentos de la canasta básica. Entonces, todo este cúmulo de cosas, Diana, y lo que está sucediendo hoy en día, es que estamos también frenando los avances en transición energética, estamos desacelerando la reducción de pobreza energética, donde todavía hay familias que cocinan con leña y sobre las cuales debemos enfocar nuestros esfuerzos para que también puedan mejorar su salud al sustituir el uso de leña por gas natural.
Y yo complemento,
Mónica, sí.
Sí, yo complementaría que es importante que recordemos que el gas es el 23% de la matriz energética del país, ¿de acuerdo? Y eso es muy relevante. Más allá de ser ese energético accesible, de bajo costo, es el 23% de la matriz energética. Y si nosotros queremos hacer un proceso de transición energética que sea realmente justo, ordenado y competitivo, es con el gas en el centro de esa transición. Entonces, nosotros en todas las cuentas que veníamos haciendo, hablábamos que para poder transicionar y llegar incluso a escenarios, a los escenarios más ácidos, de poder ser carbono neutrales hacia el 2050, que eran las metas globales, que ya sabemos que definitivamente en el caso de Colombia no se van a poder alcanzar, el gas seguía jugando un rol fundamental hasta el 2050 en la matriz energética de Colombia. Y creo que esto es muy relevante porque incluso en este momento nosotros tenemos que ser súper claros que el rol y solucionar los temas de gas en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo, no es solamente un tema que nos compete a nosotros como país para garantizar el servicio a todo lo que es la demanda que hoy tenemos, sino también para poder transicionar y hacer todo el ejercicio de transición energética. Y creo que hay un punto muy importante que hay que recordar. Yo no quisiera que cerráramos nosotros esta conversación, Diana, hoy, y que la gente se vaya con un tema de incertidumbre y entonces no va a haber gas y entonces me van a subir el precio del gas, porque yo creo que es importante que, si bien es cierto, nosotros ya estamos importando gas, como lo decía Wilson, a través de SPEC, y que seguramente vamos a tener que importar gas. Seguramente los distribuidores de este país, que son los que salen a buscar esa oferta en el exterior o incluso en todo lo que son los yacimientos de Piedemonte, que no hemos hablado de esa parte, pero creo que esos pequeños yacimientos que hay en el interior también van a tener que empezar a contribuir. Pues yo creo que aquí es muy importante saber que ellos tienen la capacidad de poder negociar y no tener que pagar necesariamente los precios que tiene el mercado spot, que son los sobreprecios que tendría que pagar ese usuario final que tiene gas, y seguramente van a tener que hacer contratos a más largo plazo que nos permitan considerar precios lo suficientemente robustos para la oferta en Colombia. Pero también recordar a toda la audiencia que los usuarios de los estratos 1 y 2 de este país hoy en día están subsidiados y su tarifa no es una tarifa que se vaya a modificar de cara al tema de importación de gas si realmente sus consumos no varían más allá de los 20 metros cúbicos. Solamente a ellos siempre se les aumenta, es el porcentaje inflacionario, ellos tienen un subsidio, y realmente estos temas de sobrecosto, si es que se llegaran a dar, realmente serían mucho más hacia los estratos 4, 5 y 6, donde estaría el sobrecosto y el tema del sector industrial. Entonces, yo también quiero como que nos vayamos con la confianza de que es en el país todos estamos muy pendientes de hacer que la demanda de gas siga creciendo. Y siga creciendo para nosotros es sustantivo, para la transición, para cerrar las brechas de pobreza, para asegurar que ese 1.400.000 familias que hoy cocinan en leña, les podamos ofrecer el gas como una solución producción sostenible y que por tanto tendremos que seguir trabajando muy fuerte en lo que significa los subsidios, sostener estos subsidios y buscar los mejores precios que puedan existir en los mercados para la importación y que nos garanticen que realmente los segmentos que pueden tener incrementos no se vean afectados.
Una última consideración por parte de Tomás y por parte de Chinchilla sobre qué le dirían ustedes hoy en términos de política pública al gobierno. ¿Habría alguna ventana de oportunidad para extraer gas vía fracking?
Pues mire, Diana, yo creo que es muy difícil en este momento revertir lo que se hizo con el fracking. Uno habla con las personas que estaban al frente de los proyectos, que hicieron hasta lo humanamente posible por pedir que se evaluaran las cosas con calma, con pausa, y pues finalmente eso no se hizo. Y usted sabe que estas compañías no toman la decisión a la ligera. Yo creo que se necesitaría una señal muy, muy, muy fuerte para que decidieran revisar Colombia. El potencial está ahí, el potencial ciertamente es muy grande, los recursos que pueda haber son muy interesantes, pero se necesita que haya esa tranquilidad de que se van a poder desarrollar los proyectos. Yo creo que políticamente era muy difícil revisar otra vez el tema del fracking, pero creo que la coyuntura actual nos va a llevar a repensar unas cosas y a pensar si las decisiones que se tomaron se tomaron de la manera adecuada o no. Entonces yo creo que tenemos que hacer ese balance, pero creo en el caso del gobierno, habiendo hecho política pública, creo que lo más importante en este momento es que el gobierno entienda que no es momento de ambivalencia frente al gas, que el gobierno convoque al sector y le pregunte: ¿ustedes qué necesitan para poder aumentar la oferta de gas lo más rápido y lo más competitivamente posible? No podemos tener más ambivalencia. Al gobierno es al que más le conviene que al gas le vaya bien, dados sus propios objetivos de política. El gobierno está preocupado por descarbonizar la economía, lo decían ahora Luz Estela, lo decía Mónica. El gas es fundamental para eso. Entonces necesitamos que el gas tenga esa disponibilidad. El gobierno es el primer interesado para poder hacer su propia política. Al gobierno le preocupan las tarifas que pagan los usuarios. Lo mejor que puede hacer es asegurar que haya más gas y más barato. Claro. Esto no es nada distinto de ayudarse a sí mismo. Y en eso sería, qué bueno sería que el gobierno convoque al sector y ojalá se retomara eso que se ha utilizado entre los gobiernos de los proyectos de interés nacional para meter a los proyectos de expansión de la oferta de gas, los proyectos de expansión de la generación de energía eléctrica, meterlos en un esquema en que el gobierno está centralizando todas las entidades que inciden en la celeridad de los proyectos para ayudarles a los que van a encontrar y desarrollar ese gas y llevárselo a los consumidores para que puedan hacerlo rápido. Eso es prioridad nacional y empata totalmente con lo que las preocupaciones que tiene el gobierno hacia adelante.
Muy bien. Sí.
Yo simplemente diría, coincido con lo que ha dicho Tomás, muy difícil que este gobierno revierta esa decisión, pero aún en gracia de discusión que la recogiera, el grado de desconfianza del inversionista es tan alto ya. ¿Cómo creer que esa reversión de una medida de esas después no la vuelve a tomar? Es muy complejo. Aquí se juegan cuantiosos recursos para ir a perforar, para ir a pilotear estos proyectos, y difícilmente pues un inversionista vuelve a creer aquí. Por otro lado, Diana, dar un mensaje, digamos, también de tranquilidad a la audiencia, en el sentido de que todos los agentes de la cadena estamos comprometidos, todas las empresas productoras, transportadoras, distribuidoras, comercializadoras, junto con el gobierno, junto con el ministerio, trabajando para buscar salidas a esta situación. Es una situación que vamos a vivir por varios años y esperamos que este incremento tarifario sea el menor posible. Nosotros estamos a puertas de iniciar un proceso de comercialización de compra de gas que cierra el 19 de septiembre. Allí sabremos qué tanto se incrementa el precio del gas local y qué tanto, qué tan alto es ese precio con el que vamos a comprar el gas importado. Entonces, digamos que todavía hay mucha expectativa, no podemos decir de qué monto son los incrementos, si van a ser muy altos, si van a ser medianamente altos. Tendremos que esperar unos meses para poder, digamos, concluir este incremento de precio de qué magnitud. Pero la tranquilidad a la audiencia que estamos trabajando para que no haya déficit en Colombia, tenemos la confianza y los recursos para lograr esto.
En buena hora, que así sea. Feliz noche para todos.
Gracias.
Muchas gracias, Diana. Un saludo para todos.
Buenas noches, muchas gracias.